Y que 3, 2, 1, bueno, ya. Y ya empezó. ¿Y la música? Bueno, hoy es 12 de enero. Estamos actualmente en el año 2023. Este es el cuarto episodio de la tercera temporada de esta serie, podríamos llamarlo, señor producción. Ok. Y viniendo con la segunda parte de la tercera temporada, porque hubo una pequeña pausa, por si algunos de nuestros oyentes no se habían dado cuenta, hemos vuelto el día de hoy con el señor Checho Vázquez. Checho, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy acá con usted, muy agradecido de que me haya invitado a su lindo
con
podcast.
usted. De igual forma con producción, que nos acompaña nuevamente en este año 2023.
Gracias, gracias por la presentación.
Y por supuesto, su anfitrión favorito siempre y toda y cada una de las noches en todos los planetas, Gabriel Abdel, y esto es Gabriel en los Empezado, es el momento. Checho Vázquez, estás con nosotros.
Muchas gracias por haber invitado a tu lindo podcast. Estaba escuchando tu podcast,
Lindo.
me ha gustado bastante, Ya estoy con las energías puestas ya para comenzar.
Y de forma esotérica.
Esotérica. Soy Leo. ¿Qué
¿Es
pasa?
Leo?
Sí, soy Leo. Soy Leo.
Bueno, que seguramente a uno de nuestros invitados le interesaría.
Ah, ya, entonces no escuchar. No somos compatibles.
Es posible que no. Si son Virgo y son Leo, es posible que no. Checho, cuéntanos un poco, la noche de hoy, por supuesto, lo más importante es que te sientas cómodo, que podamos conversar sobre quién eres tú, tu vida, lo que haces y por qué lo haces, tus experiencias y anécdotas. Y cuéntanos un poco a qué te dedicas.
Bueno, yo soy stand-upero, hago comedia, ¿no? En esta ciudad en la cual la comedia es muy difícil de hacer. No, no, o sea, no, no de decirla, sino de llevarla a un público, ¿no? Y eso, soy también abogado, hago comedia. Y bueno, estamos tratando de equiparar ese mundo, ¿no? De dejarlo de repente, de seguir qué cosas quiero hacer, ¿no? Mi corazón, de seguir mi corazón, por ejemplo.
¿Litigas?
No, 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 trabajo en oficina.
¿Te imaginas que puedes ser litigante y hacer los chistes durante un juicio?
Sí, claro. Sí, siempre, siempre es un sueño húmedo que tengo, ¿sabes? Hacer reír a todos. Pero es lo mismo que si voy a un bar y empiezo a hacer comedia.
Claro, de hecho, pero
lo
al
mismo.
final sigue siendo un escenario.
Al final las risas también son involuntarias.
Es
un acto reflejo reírse.
Es así, Checho. Checho, tú tienes 35 años de edad.
Sí.
Y eres limeño de primera generación.
Limeño de primera generación.
¿Cómo es eso?
O sea, yo, como muchos limeños, y como muchos limeños también intentan ocultarlo, todos mis padres son de provincia, ¿no? Son del interior y del interior interior. Es como que ellos no eran de un pueblo, no eran una ciudad del interior, ¿no?
Era como una comunidad.
Claro, eran como del pueblo así más inhóspito. Entonces llegaron acá, se conocieron y yo se le digo, ¿no? Limeño de primera generación.
Ok.
O sea, yo tengo familiares que todavía siguen en sus cuevas, ¿no? Y es como. He vivido todo eso, he visto todo eso.
Ok.
Así he crecido.
Cuéntanos un poco, ¿desde hace cuánto eres abogado?
Yo soy abogado desde el 2012. En el 2012 terminé mi carrera y empecé a ejercer.
Y en el momento en el que estabas pasando tu carrera, ¿habías ya incursionado en el mundo del stand-up?
No, yo recién empecé a incursionar luego que terminé la carrera. Yo empecé en el 2018. En 2018, yo caí en el carrera hecho en 2012. Entonces ahí, en el 2010, yo, pero todo ese tiempo, durante hace mucho, creo que existe el YouTube, yo consumo comedia. Yo siempre he visto stand-uperos, más que nada gringos, ¿no? Porque antes no había. A partir de 2018 ya tú podías ver que había una. No, a partir de 2015 por ahí, ya hace como que unos menos de 10 años, empezaba a saber que había ya brotes un poco de comediantes que ya tenían su público, y empezaban a publicar cosas, ¿no? Y yo empecé a ver y dije, ah, yo puedo hacer eso, dije. Okay. Y dije, me gustaría, ¿no? Podría estar ahí. ¿Por qué no? Y entonces empecé a buscar un taller, empecé a ver videos de comediantes limeños, que los cuales, ¿no? Yo me dé risa, porque, o sea, si vas a un lugar tienes que confiar en tu
propia. Claro, ¿no?
Claro, o sea, y aparte, tanto tipo de comedia que hay, uno busca, o sea, al menos al principio, ¿no? Ir por el lado, ir por el terreno conocido.
Claro.
O sea, yo vi unos chicos, ¿no? Que se llaman los Frutititías.
Los Frutititías.
Son unos, un colectivo de comedia limeño muy bueno.
Okay.
Y dije, ajá, este humor, me cago de risa con ellos, me cago de risa. Son amigos, amigos ahora. Una gente bien chévere.
Okay.
Y ellos están haciendo comedia hace mucho tiempo. Entonces están ya como brindando talleres. Yo me meto y mi profesor en ese momento era Omar Jeffrey, que es comediante limeño, y Juan Sánchez también. Dos comediantes chicos. Y me acuerdo que Juan me jaló.
Okay.
Me jaló mi taller, me jaló, me dijo, no, 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 no vas a presentarte. No, not today. Bueno, yo también no era un alumno muy aplicado, así que yo entendí, dije, ah, está bien, bueno. En el 2019 lo volví a intentar. Y esa vez ya Juan se apiadó de mí. Bueno, dije, ah, bueno, tienes este. Tienes créditos acumulados. Así que ya, dale, bueno. Haz lo tuyo. Y empecé a hacer comedia el año pasado, 2019, mitad de año.
Desde el año 2019.
El año 2019.
Y la primera anécdota que te ha sucedido como stand-upero.
La primera anécdota es, creo que uno cuando empieza a hacer comedia le siente un poco de no sé si entre vergüenza o entre un poco de roche, así decirle a los conocidos, ¿no? Que oye, estoy haciendo comedia, ven a reírte de mí. O sea, es como una invitación,
claro,
a que te juzguen, pues, ¿no? Y yo justo estaba saliendo con una chica en ese momento y yo le invité, pues, ¿no? Oye, ven, miran haciendo comedia, ¿no?
Okay.
Y creo que la anécdota fue que yo salgo y me dijo, me gustó. Pero no le gustó y que dije, ah, la mierda. Y ahí dije, no es ahí, ahí no es.
¿Llegaste a hacer un chiste alguna vez sobre eso?
No. Y eso que la comedia, eso que el stand-up es comedia de autor, pues, ¿no? Tienes que hacer chistes
de tu vida.
De tu vida.
Como,
de hecho,
como Louis C.K., por ejemplo.
Como Louis C.K., como todos los comediantes.
Sí, pues.
Louis C.K., Gervais.
Gervais.
Gervais. Es una caca. Y sí, pues, ¿no? O sea, uno ve su vida y entonces empiezas a ver las cosas malas, ¿no? Todo lo que te ha pasado, todo lo que no te ha dejado la vida, ¿no? Tus traumitas, por así decirlo.
Claro, por
favor.
El yape.
El día, sí. Claro, el día que te cogieron al último en la pichanga, ¿no?
Okay.
Ni de arquero, nada. Y entonces ahí te empiezas a burlar esas cosas, ¿no? Y dices, puta, ¿qué tal huevón? ¿No?
Okay.
¿Qué tal baboso? Y entonces vas viendo, ¿no? Y vas maquinando. Oye, pero esto de repente puede dar risa a alguien que no le haya pasado, ¿no? Porque todo es gracioso, claro, hasta que te pase a ti, pues.
¿Tú de alguna u otra forma, en algún momento, antes de hacer stand-up,
sí,
caíste en alguna depresión?
Sí, o sea, yo tengo lo que es una depresión endógena.
Ok.
Ajá,
¿cómo es eso?
Es como que soy el emo de al fondo, okay, del micro, okay. Es una cosa así. Y no es porque...
Okay.
O sea, y eso me ha dificultado mucho, por ejemplo, entrar en un grupo de amigos, ¿entiendes? Okay. Como que en el colegio, por ejemplo, yo tenía solo un solo amigo, en todo, creo que toda mi secundaria. Y era como que... Y creo que los dos sufríamos lo mismo, porque éramos amigos, pero sabíamos que después del colegio ya no nos íbamos a ver nunca más.
Claro.
No estamos generando nada acá. Solamente nos estamos acompañando para...
Son acompañantes,
¿no? Éramos,
claro,
acompañantes.
Okay.
Una cosa así. Y...
Eso es más depresivo cuando lo miras de esa forma.
Sí, claro. Pero de ahí un poco sacar un chiste, pues.
Y anótalo.
No, yo estoy con mi. Yo no, voy anotando todo lo que puedo.
Cuéntame un poco sobre tu primer show. En octubre del 2019.
En octubre del 2019 fue mi primer show. Fue en un barcito de Barranco, en, ¿cómo se llama este lugar? La Tostadora.
Okay.
La Tostadora. poca gente, pero igual muy intimidante. En el primer show siempre te da mucho miedo.
De hecho.
Te da mucho miedo. Es como... Es porque vas, empiezas a contar cosas y no se ríen cuando tú pensabas que se iban a reír.
Claro.
Y eso ya te estaba como que bajando, ¿eh? Eso te baja y tú dices, no, esto va a salir mal, ¿entendés? Y empiezan a aflorar todas tus inseguridades, todas tus esas ansiedades, ¿no? Te das cuenta después que no era necesariamente eso, simplemente la gente se ríe y el mismo chiste va cobrando vida cuando tú lo vas diciendo, ¿entendés? Porque el chiste al final es cuando llega la gente. La gente primero dice, ah, eso es un chiste.
Claro.
No es una anécdota triste. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, es como que, ah, sí, eso es un chiste. Y ahí te. Y eso ya de la experiencia te lo gano. Pero al principio sí, como que son bastante intimidantes, ¿no? Me acuerdo que conecté un poco. Esos chistes no los hago tampoco. Okay. Como que. Conecté un poco. Pero no salió como dije, ah, puta, soy Luis C.K., no salí así, no, ni cagando. Yo creo que todo comediante nuevo, o sea, tiene sus 3 años, primero 3 años, de aburrido.
Claro, sí, ¿no?
O sea, todo comediante nuevo y muchos chicos nuevos que están saliendo ahora, o sea, deben saberlo. Porque tienes tus 3 primeros años de aburrido, o sea, okay. O sea, en verdad tú sabes que no estás dando risa, o sea, das risa, no por ejemplo, no porque de repente lo que has dicho, sino... cómo lo dijiste, no por lo claro. Que tú pensaste que ibas a dar risa. Y eso, por ejemplo, eso es lo que muchos comediantes, y hasta ahora no se dan cuenta, y que a veces el chiste tiene una vida propia, pero solamente en ese momento, porque en ese momento pasó algo, prendió una licuadora, pasó alguien, o sucedió cualquier cosa random, y la gente se rió porque
el chiste... Un factor extra, claro, sí, que le dio sentido al chiste.
Que le dio sentido, para ellos, al chiste.
Claro.
Y entonces, y se ríen, y tú piensas, ah, huevón, este texto que he hecho es oro puro. Claro. Y no es así, pues, tú lo vas a decir otro día y nadie se ha reído.
Pero yo creo que también depende del público,
¿no? Depende del público.
O sea, por ejemplo, tú de una u otra forma has podido identificar al público... No sé si suene mal, o sea, obviamente no quiero que suene mal, pero que se ría de tus chistes.
Bueno, yo quisiera considerar que es todo el que me escucha.
Okay.
Pero sí, o sea, hay gente que no se ríe. De repente, la gente que no se ríe de mis chistes es la gente que va diciendo, a ver, a un show de comedia diciendo, a ver, hazme reír.
Claro.
No sé, okay. Porque yo empiezo, generalmente mi comedia hay muchas sandeces. Hay mucha incongruencia.
Okay.
Y cuando no te quieres reír de eso, o sea, cuando vas y empiezas a cuestionarlo, es porque ya...
Claro, es porque ya perdiste ya, el sentido del humor, ¿no?
Sí, claro.
De cierta forma.
Se rompió algo.
Nunca lo tuve, claro.
Se rompió tu caja.
Hay algo que está roto dentro de ti.
Se rompió tu caja de la risa. ¿Te acuerdas esa vez que te caíste de cabeza? Se rompió tu caja de la risa.
Tiene sentido eso. Y sobre tu peor show, ¿cómo ha funcionado? Cuéntame un poco de eso.
Tengo un gran amigo que se llama Jean Martín Quiñones, el Firulais de la comedia. Ese un tipo de comedia, no sé si decirle canábica, pero es de comedia, es un stand-up de mucho referencia a la marihuana.
Okay, claro.
O sea, su colectivo se llama Están Fumados.
Okay.
Muy bueno. Y hacen shows, me acuerdo que él me invitaba. Porque éramos amigos, ¿no? En esa época yo también recién comenzaba. Él también era un fruity y por ahí nos conocimos. Y me invitó a un show que se llamaba Go Pato.
Okay.
Go Pato, como la canción de Pato Banda. Okay. Go Pato. Y me acuerdo que el chiste ahí era salir fumado. Porque están fumados, se ven fumados. Yo dije, ya, pues no, acá. ¿Por qué no? Y entonces llegué al show predispuesto a pagar lo mejor. Y era como que veo que había un bong en el escenario. Hay un bong. Y estábamos esperando con ese show, estábamos con los comediantes, estaba Max Antibáñez, el nuevo Core, y los más conocidos. Y empezamos a fumar, ¿no? Porque estamos en esta fumada.
Claro.
Haz lo que veas, ¿no? Cuando vayas a un lugar, haz lo que veas.
Okay.
gente empezó a fumar y comenzó el show. Y el show comenzaba y era que tú tenías que pitear una buena calada y comenzar a emplear tú. Entonces parece que todo el público estaba también esto. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se podía fumar. Y entonces yo salí y me olvidé todo. Todo, aburrí hasta a los drogadictos. Okay. O sea, ya que tenía que aburrir a la gente, que un público que estaba fumado, es porque en verdad de mí no salió nada. No salió nada. Empecé a preguntar que, cómo están, qué tal. Empecé
buenas noches.
Qué buenas noches, qué tal, cómo están. Y yo mismo sabía que me estaba dando pena.
Okay.
Sale Ian Martín. En ese formato tenía una cara de pato, porque era GoPato. Y cada vez que yo me trababa, él tenía que bailar GoPato. Salía del pato, ¿no? Bailando. Y era insostenible porque yo me trababa todo. Yo ni siquiera me trabé, ni siquiera comencé. Así que salió a bailar, así fue rarazo. La gente me miraba. Y yo dije, yo me salí corriendo. Salí corriendo. Dije, GoPato, me salió tu canción. Me fui corriendo. Así. Y me senté a un costado, triste. Y justo vinieron mis amigos comediantes y dije, oh, a todo el mundo le pasa. Es cierto, okay. A todo el mundo le pasa. Hasta el mejor comediante limeño.
¿Y ya para ese momento había fumado antes? ¿O era la primera?
Sí, ya venía a mi casa. Ya venía con mi lonchera.
Ahora, bajo los efectos de alguna otra droga, ¿has podido montarte a hacer stand-up?
O sea, he probado otras drogas, pero salir a hacer stand-up, no, creo que no, porque no he conseguido. Okay. O sea, no es porque no oportunidad, sino que no. Yo más que nada he fumado más que nada cannabis.
Claro.
Sí, sí. Ese era lo que yo más o menos consumía en esa época en el stand-up.
Okay.
Así que, y he salido varias veces, ¿no? Fumado, pero no es lo mío. Yo conozco gente que sale fumado y dan un show increíble.
Claro,
increíble.
Claro.
Uh-huh. Y su mismo personaje escénico es alguien que está fumado, ¿entiendes? Y entonces es congruente. La gente puede empatizar con eso. Ay, qué carrera, si hubiera fumado diría eso. No, una cosa así. Pero yo, mi tipo de humor creo que es. Mi tipo de humor que es lento, que es pausado, fumado es. Sí. Soporífero, ¿me entiendes? Te quedas dormido.
Y en algún momento, yo no sé si te pasa, pero a veces cuando yo estoy trabajando y tengo que llamar a algún cliente y estoy fumado, como que pierdo el sentido del guión, de lo que tengo que decir, ¿me entiendes?
Claro.
Solamente porque estoy fumado. O sea, sé que tiene un sentido, pero mi cabeza no tiene un sentido porque digo las cosas y estoy demasiado lento.
Claro.
No sé si te pasa con los chistes. Y es como que antes de hacer el chiste, te cagas de la risa dentro de ti porque dices, nadie se va a reír de esto, ¿me entiendes?
Sí, ¿no? Y te pones, yo me pongo paranoico porque estás en un escenario.
Claro.
Y hay gente mirando, ¿entendés? Y dices, es un terna uno de esto. Empiezas a pensar cualquier cosa, ¿me entiendes? Y si no se ríen y se empiezan a. No sé, y le cuentan a mi mamá, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Una tía ahí parada, ¿me entiendes? Que no sé dónde salió y le cuentan a mi mamá. Y es mentira, me estoy en un bar en el centro de Lima, no, nadie llega ahí. Y lo que hay risa es que aprendí a no salir fumado nunca más. Y ya no salgo, ya así estoy. Y me divierto más.
Es lo mejor.
Sí, claro. Mejor, porque también, como te dije, trato de ser. En verdad, te estoy tratando ahora. Yo sé que yo día de hoy, 2018, 2019, 20, son unos 4 años ya haciendo stand-up. Pero en verdad, este año, el año pasado, comencé y dije, no, tengo que profesionalizarlo como sea. Entonces es como que le estoy metiendo más punche, ya estoy cambiando ciertas cosas, estoy tomando esto.
Eso está bien.
Sí, sí.
Qué bueno.
Sí, sí, claro.
Y de hecho, de una u otra forma, has como que encontrado la forma de monetizarlo.
Shows pagados, estoy empezando a producir también.
Okay.
Es la manera de monetizarlo, ¿no? Produciendo shows, cobrar entradas, gorras, ¿no? Entonces sí, pero gorras es como es pedir limosna, man. Bueno, pero es robar también, ¿no? Pero o sea, pero por ahí sale algo, al menos para la gasolina.
Claro.
Está buena esa estrategia de implementar como otro tipo de materiales. Sí, claro, para para que la gente no solamente te recuerde, sino que también, ¿sabes?, se pregunten, ¿y esa gorra de qué es? ¿Entiendes? Y entonces la gente va a explicar de dónde sacó la gorra, y es chévere porque ya, ¿sabes? Si les gustó tu show, bueno, es que nada más por llevar la gorra ya significa que les gustó el show, entonces ahí ya tienes publicidad, ¿sabes?
Claro, que te hace publicidad.
Tengo un amigo que es gorrita palmacera. Él me cagó ya. Ya no puedo ser gorrita tampoco yo. Pero
puede ser. ¿Cómo se llama? Boina. Checho.
No, yo he pasado por un montón de nombres. Así he intentado. El Checho, Checho CK. Checho BQ. Checho. No, ya estoy como Checho la mierda.
Es un buen título para ti, de hecho, o sea, creo que yo te conozco más por Checho que por Sergio.
Sí, y que la gente de la comedia me conoce también como Checho.
Si te gusta tu nombre, o sea, tu acá de comediante, así como mencionaste hace un momento que esta gente fuma y sale, ¿sabes? Porque su personaje está,
¿sabes? Claro, está como ligado.
Por lo menos a mí, Checho, yo cuando escucho Checho, es una vez como que una persona muy buena vibra que
el
me
amigo,
va,
claro.
Exacto, y me va a mantener como calmado. Entonces, creo que deberías también, ¿sabes?
Pues es un personaje escénico, güey.
Exacto.
Y generalmente, como te digo, o sea, mi humor es bastante pausado, es como que cuento mis historias, trato de rematar cuando no lo esperas, cosas así. Siento que va como en el nombre ahorita. Checho el amigo. El amigo Checho.
El amigo Checho.
Lo voy a cambiar ahorita mi Mister.
Y que Checho Bandi.
Checho de Friends.
Checho de Friends.
Checho Bandi. Ahí en hinduismo.
Claro,
vos.
El Shaka.
Bandi es amigo.
Shaka Checho.
Claro, está con
Shaka Checho.
Con 8 brazos así.
Ahí está.
¿Ves? Te podrías hacer tu propio logo.
Una trompaza.
Tú, por ejemplo, como. Al principio lidiaste con el rechazo.
Mira, el stand-up te enseña a lidiar con el rechazo. No sé si aprendí, yo vine con eso. Creo que no llegué y dije, yo tengo una resistencia al rechazo, así que voy a decir, no. Yo aprendí de rechazo en el stand-up. Yo creo que ya. Yo ya he sentido rechazo antes. O sea, yo por mi misma depresión, por mi misma ansiedad, yo de chivolo siempre he sido un chico callado. O sea, con mis amigos me encantaba hacer bromas, hacíamos reír, nos reíamos, pero para conocer gente nueva era muy difícil para mí.
Okay.
Y era muy difícil y eso hacía que yo me aislara, ¿entiendes? Es como, y ese aislamiento al final tu mente, ¿no?, como un niño, lo vas sintiendo como rechazo, como que la misma sociedad te va rechazando. Y veo, y yo llego al stand-up y siento este rechazo, dije, bueno, esto ya lo he vivido ya, así que bueno, entonces el colegio
una raya más para el tío.
Es una pichanga más,
claro. O sea,
así que sí, el rechazo es, te enseño, o sea, porque en verdad la gente no quiere vivir rechazo, nadie quiere vivir rechazo, o sea, es algo que uno lo vive, pero muchas veces uno lo niega. No, yo no estoy siendo rechazado, ¿no? O te molestas con otra persona, ¿no? Pones tus corazas, ¿no? Y así es la sociedad moderna, es así, ¿no? Odian el rechazo, odian todo lo que son negatividades y solamente quieren placer, ¿no? Quieren solamente disfrutar, ¿no? Quieren pasar por esta vida disfrutando, ¿me entiendes? Pero para disfrutar tienes que sufrir. Porque si no, ¿cómo sabes que estás disfrutando?
Todo tiene su balance.
Todo tiene su balance. Checho Bandi.
¿Qué? Checho Bandi. Firma.
¿Es coach o dónde
están? Cuéntanos, por favor, tu anécdota de cuando estuviste en ACID en el concierto de equipo.
Ah, okay. ¿Dónde conseguí los ácidos? Ah. Creo que en esa época me juntaba con un amigo que me estaba, no sé, chivolo, me vendía marihuana. Y un día viene, pues me dice, oye, tengo esto, habla. Entonces le compré, pero no sabes, nunca había probado, ¿sí? Empecé a leer, me dijo, ya, pero tómalos con con jugo de naranja. Con jugo.
Tómate un jugo.
Sí. Tómate un jugo de naranja, macérate con eso. Y si tienes limón, me dijo, ¿tienes limón? No, jugo de naranja. Y métete el ácido. Y haz lo que tengas que hacer. Yo justo en ese momento tenía un concierto de, no, en ese momento salió un concierto de hip hop, pero no llegué a entrar. Okay. Me quedé afuera porque no tenía entrada, porque mi pata y me acuerdo que yo llegué en bicicleta, o sea, yo estaba en ácido en bicicleta escuchando música y no podía quedar en mi casa. Okay. estaba en mi casa, o sea, yo realmente en esa época he comido bastantes hongos. Me pongo, me quedo en mi casa, me quedo en mi patio, mi pasto, y me quedo ahí. Pero el ácido sí fue diferente, igual, ¿no? Entonces, sí, una cosa.
Es como
ambigua.
Claro, sí. O sea, es ambiguo.
Pero es más ecléctico, es como que tienes que salir, quieres hacer cosas. Me puse a meter bicicleta y llegué hasta el concierto de hip hop cuando estaba mi pata.
Claro.
Supone esperándome. Pero al final no llegué a entrar, pero fue, esa fue la experiencia. La experiencia fue que fui al concierto de hip hop. No lo viví, pero claro, fui.
Pero fuiste. Sí.
Fue el camino, ¿no? El trayecto en bicicleta, las cosas que veía. Bueno, estaba escuchando todo un disco de Los Tetas, ¿sí? Un grupo chileno, no sé si
lo he escuchado. No lo conozco.
Muy bueno. Y vino el cantante, bueno, se separaron. En verdad se pusieron de moda últimamente en Chile también.
Los Tetas,
un grupo de funk. Estos cantan El Fuego Verdadero.
Ok.
Tiro de Gracia. El Fuego Verdadero. No.
Creo que no.
Ya. Son grupos de funk y siempre me gustó el funk. Y entonces me vine escuchando todo un disco así, en los casos. Me sentía como hip hop. Yo era hip hop.
Todo dejando hacia mi concierto.
Definitivamente, es toda una experiencia.
Sí.
Por ejemplo, ¿tú consideras qué tipo de personalidad tienes en el escenario? ¿Consideras que es un humor negro?
Yo siento que no sé hacer humor negro.
Okay.
Yo siento, o sea, sé que a mucha gente le encanta el humor negro, le gusta. Pero yo siento que a veces que no sé irrumpir de esa forma, ¿entiendes? Pero tengo chistes de humor negro. O sea, tengo chistes de humor negro, pero como siento a veces culpa, digo, no, yo no sé hacer humor negro. Pero es un tema de culpa, más que nada. Porque mi humor es también bastante cruel. O sea, a veces... que siempre en un chiste va a haber una víctima y un victimario. Siempre... Okay. Pero el tema del humor negro es que sepas por qué lo dices. Porque simplemente estás diciendo, si no sabes por qué lo estás diciendo, simplemente le estás diciendo puta a su vieja, nada más.
Claro.
Entonces le dices, pues, mi mamá, me caché mi mamá, nada más. Pero no sabes por qué, si no hay una construcción detrás, brother, no es humor negro, simplemente eres el pata, claro, del salón,
claro,
que se tiró un pedo y que todo el mundo se cagó de risa. Que es puede ser humor irruptivo. No sé, disruptivo, pero no es humor negro. Humor negro viene de mucho más. Humor negro no es algo nuevo, o sea, es algo que viene hasta del medioevo. Por ejemplo, el bufón.
Okay.
El bufón es un personaje escénico que utiliza mucho humor negro, porque se supone que era la única persona del reino que le podía decir las verdades al rey. ¿Entiendes? Es porque estaba en clave de humor. ¿Entiendes? El humor negro ha sido para eso. Para alguien que tiene mucho poder, bajarlo al mismo nivel que tú.
Okay, okay.
Para eso sirve el humor negro. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Vivimos en una sociedad latinoamericana en la cual la gente con poder hace lo que le dé la puta gana. Y se necesita mucho humor negro en este país. De verdad, sí, es bastante necesario. Y yo siento que como lo hacen ahora la gente, no es humor negro. Y que al final lo único que nos hace nos está hundiendo más. ¿No? Y que no da pie para que la gente diga, ah, ya, lo que está haciendo este pata es humor negro de verdad. Y al no tener esa idea, entonces la movida no puede seguir ese rumbo.
Yo creo, claro, de cierta forma el humor negro nace desde todas las situaciones negativas o criticables tanto de una persona como de la sociedad que lo representa, ¿no? Que lo rodea. Ahora, yo por ejemplo pienso también que hay personas que tienen el poder, este poder de hacer humor negro, y es por las situaciones tan desagradables que la vida le ha puesto. Por ejemplo, brother, hay gente que hace chistes constantemente sobre el suicidio, y es porque lo han experimentado, lo han vivido, ¿me entiendes? Y a mí eso me parece que puede llegar a ser valiente y cruel al mismo tiempo, ¿no?
O sea, es cruel porque estamos hablando de un tema del suicidio, ¿no? Pero es valiente porque visibiliza algo que está súper, súper, súper hecho como un tabú. Si una familia tiene un suicida, nunca hablan de eso, nunca le cuentan a nadie, nunca...
Como, por ejemplo, lo que pasó con los patas de Hablando Huevadas, que hicieron el chiste sobre la niña en el bus. No sé si recuerdas Fue uno de los patas Hablando Huevadas, y él como que agarró...
¿Cómo fue el chiste?
El chiste, ¿cómo fue el chiste? Había una niña llorando, o sea, como que llorando, ¿sabes? Sentada en un bus.
Sentada en un bus y...
Y había como que un huevón al lado que le estaba diciendo cosas o algo.
Creo que lo dijo Norca Gaspar, que es comediante, pero no era Hablando Huevadas, era otro programa que era no me acuerdo cómo se llama, que
tiene fue el pata de Hablando Huevadas,
pero fue el pata con la prima, el gordito Hablando Huevadas con su prima,
claro,
y él en un show,
y el pata que estaba sentado al lado como que se había sacado el pene, pues
claro,
y la niña como que se puso a llorar, empezó a gritar y la flaca que estaba contando el chiste, que no era un chiste, sino una anécdota, ¿no? Dice como que, oye, ¿sabes? Yo le quería decir algo, pero al final no pudo, esto y lo otro. Como que me paré para quejarme, y para gritarle. Y el brother de Hablando Huevadas, güey, le dice que, claro, si ella no lo quiere, ¿me entiendes? O sea,
claro, y todo el mundo lo funaron.
Lo satanizaron. Que el tipo era una mierda, que cómo se iba a burlar de una situación así, ¿me entiendes?
Claro. Pero te apuesto que ahorita...
Para mí el chiste fue buenísimo.
Pero, claro, es buen chiste, buena. O sea, pero te apuesto que ahorita me subo un micro y hay un huevón con la pinga afuera.
Claro,
o
sea, obviamente. Eso va a pasar.
Yo creo que a eso iba el chiste. El chiste iba que, bro, en los carros siempre hay un huevón con una pinga afuera, ¿me entiendes?
Claro, obviamente.
Y ella contó, o sea, la comediante contó su anécdota sobre esa situación, pero como había una niña en el medio,
claro,
la gente no quiso escuchar. Yo creo que la gente también buscó una excusa para no hablar de cosas que no quieren hablar, que están fuera de su control.
Sí.
Como por ejemplo que alguien saca una pichula.
Sí, o sea, pero de ahí nace el humor negro.
De ahí nace el humor negro, pues, para visibilizar ese tipo de cosas.
Claro, obviamente. O sea, es como ver que una situación es demasiado desagradable, pero al mismo tiempo puede ser graciosa.
Claro.
O por lo menos la forma en la que lo dice.
Sí.
Pero bueno, Checho, nos estamos acercando a la segunda...
Bueno, estamos ya
en la segunda fase del programa. ¿Cómo la has pasado hasta el momento?
Muy bien, está divertido. A mí me encanta hablar de humor, de comedia.
Claro.
Me encanta, son mis pasiones. Es por lo que me sigo acá haciendo stand-up.
De hecho, eres el primer comediante que tenemos aquí en el programa.
Bien, ojalá no sea el único, sí, el último. Comediantes hay buenos, hay varios. Y los chicos necesitan como que un lugar donde expresar, claro, donde sacar el arte que tienen.
Checho, ¿puedes compartir a través de nuestro programa tus redes sociales?
Sí, claro, síganme, gente, amigos, ¿cómo se dice? Auditores. Amigos auditores.
Oyentes.
Amigos oyentes, síganme en redes sociales como @Checho Medias. @Checho Medias. Dije comedia, Checho Medias.
Checho
Medias,
ok.
Le puse al final ese porque... Supongo que mi cuenta de respaldo será Checho Sandalias. Checho Chacletas.
Okay. Está bueno eso.
Pero Checho Medias, sígueme ahora.
¿Cuándo es tu próximo show?
¿Ah?
¿Tu próximo show?
Este mes tengo varios shows. Tengo el próximo semana. Tengo este sábado, no sé qué fecha estamos hoy día. Sábado 17.
Hoy es 12.
Tengo
sábado
14. Sábado 14 tengo show en Centro de Lima. Miraflores estoy próxima semana, en Terraza, el miércoles de la próxima semana. Luego de ahí tengo otro show el 23, el 25 de enero, y ahí febrero ya será.
Okay.
Pero de shows de Messi tengo algunos photoshows. Vayan, gente, busquen la información en mis redes sociales, arroba Checho Medias.
Normalmente, esa noche que Nick y yo fuimos a tu show, para que llegamos tarde.
Sí. No importa.
Pero fuimos.
Igual es pasar.
¿Normalmente llevas a tu hijo a los shows?
No. Ese día fue... Víctor está de vacaciones, así que estábamos... Okay. Iba a llegar tarde al show. Él vive cerca del lugar donde fue, pero... Pero dije... ¿quieres ir a ver? Me dijo, sí. Y como mi hijo es bien curioso para todo. Y dijo, vamos. Dije, ¿qué puede pasar un padre llevando un bar a su hijo? De 10 años. ¿Por qué no?
Homero.
¿Y se divirtió? ¿Le pasó bien?
Claro, de hecho. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que era mi tío mamá. Cuando yo era chivolo, brother, que tenía 14, 13 años, mi tío nos llevaba a mi hermano y a mí a un bar, ¿me entiendes? Y en ese bar la gente se agarraba al golpe, ¿me entiendes? Rompían botellas. Era una taberna de borrachos, pero nosotros la pasábamos increíble porque era
nuestro
tío, ¿me entiendes? O sea, allá en Margarita, de hecho.
En el viejo este era. Una taberna del viejo este.
Era una taberna del viejo este. O sea, nunca vi que alguien apuñalara a otra persona, pero...
Nadie retó afuera al vuelo a nadie.
Ni le partían la cabeza a nadie, pero...
Ni dentro de un zapatón, así, ¿no?
No.
La clásica.
Pero sí, era un buen sitio, de hecho. Y ni siquiera tenía nombre, simplemente era una taberna de esas donde llegaban los borrachos y se sentaban...
Ah, ya, era un lugar bien familiar.
Claro, sí. Era como un Applebee's.
Estados Unidos, ¿me entiendes? En Chuck E. Cheese.
Con su parque de diversiones.
Claro, no manera.
Cuéntanos un poco de tus experiencias. Algo loco que hayas podido ver haciendo un show. O... Bueno, no sé si se puede preguntar, pero bueno, cuéntanos un poco al respecto.
Loco, mira, siempre hay cosas locas en los shows. Desde lo que tú puedas pensar hasta lo que sucede con el mismo público. Hay siempre gente. Una vez fui a un show en un bar a las 10 de la noche. Uno dice, ¿por qué no hacer un show ahí, no? O sea, en un bar a las 10 de la noche todo el mundo estaba borracho, ¿eh?
Okay.
Y fue un show en el que uno empieza y hay gente que está borracha y todo el mundo piensa que es más gracioso que tú. Y empiezan a interrumpir. Hay una chica que me empezó a interrumpir. Y me acuerdo que justo un amigo comediante también salió y también sufrió por eso y le dijo, son el peor público que he tenido en mi vida. Okay. Había mucha risa eso, porque eres un artista que está dando, o sea, tu arte
al público.
Y cuando te puede ir al pinche de un día, eres son el peor público que he visto en mi vida.
Okay.
Y el público todo borracho no le importaba, man. Sí, parece un pandemonio ese lugar. Pero me acuerdo que la chica me interrumpía, me quité el micro. Se subió y me quité el micro.
¿Y qué dijo?
No sabes sus tonterías de borracho, qué cosa de borracho.
Qué cagada,
no me acuerdo.
Y actualmente, hasta el momento, ¿consideras que las cosas van mejor con el público que tenemos?
No, sí, yo considero que, por ejemplo, he agarrado un mejor ritmo en el escenario.
Okay.
O sea, el escenario ya lo he vuelto más de mi propiedad. Yo salgo y ya el escenario ya como que ya no me da miedo estar ahí. Me puede dar un poco de miedo a la gente que no se ría, porque es normal. Hasta el comediante que más experiencia te va a decir, a mí me da miedo que la gente no se ría.
Claro.
O sea, es un miedo natural. Es como decir, un doctor que va a operar, me da miedo que se muera.
Claro.
Nadie va a aplaudir. Y a mí me da mucho miedo ese tema, ¿no? Me da miedo el escenario, verlo así, con la luz, el spotlight, ¿no? Con tu micro. Y la ansiedad se notaba. La ansiedad... Uno cuando ve un comediante dice, ah, esto está que se caga en miedo. Y te puede dar risa también. Y te ríes. Y ahí cuando te das cuenta, pues,
claro,
que lo que dando risa no es lo que estás diciendo, sino qué es lo que está viendo ahí el público. Pero yo creo que ya después de todo este tiempo haciendo shows acá en bares, en teatros, siento que ya el escenario ya es más mío.
Okay.
Siento más propio, más que ya puedo ser mi personaje. Dice, siento que en verdad cuando estoy en el escenario soy yo mismo.
¿Y por qué crees que haces lo que haces?
¿Stand-up? siento que, como te digo, siempre he consumido stand-up, siempre he consumido comedia, siempre me ha gustado reírme, siempre me ha gustado la gente que me hace reír. Siempre he buscado ese... Creo que reír, o sea, la comedia, reírse de cosas, de lo que dices, de lo que estás conversando, es algo, es un placer que uno tiene y que no te cuesta un sol. Yo de repente de chivolo le pedía a mamá, quiero el Transformer, ¿no? Vinieron estos de Bandai, ¿no? Estos, y siempre la respuesta en mi casa era, no hay plata. No te vamos a dar, no hay. Yo vivía, mi papá no sé cómo, nos llevó a vivir a un barrio en el que supone que era de gente acomodada. Y no sé por qué vivíamos ahí nosotros, porque mi casa no estaba construida, ¿me entiendes? Es como que... Es que había un contraste ahí. Yo salía y era como que yo no tenía... O sea, el grupo y era el que no tenía plata.
Okay.
Pero reírme con ellos, pasarla bien, eso era algo que no necesitaba dinero para ir.
Claro. Una pregunta extraña. Creo que todos los artistas hemos caído en esto alguna vez. ¿Tú venderías tu alma al diablo por ser quizás la persona que siempre ha querido ser como comediante?
Pero, o sea, yo creo que vender tu alma al diablo como es, más que nada, es un atajo, pues, ¿no?
Claro.
Es sí, tomar, ¿no?, un atajo.
De cierta forma.
Claro, de cierta forma. Porque todo el mundo quiere llegar a ser el mejor, todos los que están en comedia quieren llegar a ser el mejor comediante que puedan ser. Y vender mi alma al diablo es llegar ya a ese punto. Pero, o sea, ¿qué? ¿El diablo? ¿Voy a tener las mismas experiencias? O sea, quiero leer ese contrato, ¿me entiendes? Es como que... Voy a tener más experiencia, voy a recordar qué he hecho. O sea, a mí lo que me importa es el camino. O sea, el trayecto.
Eso es lo más importante, ¿no?
Claro, claro, de todas maneras. Es que el diablo es tentador, pues, ¿no?
Y es raro, porque si te...
Toma.
Sí.
¿Dónde firmo?
Como buen abogado, tengo que ver ese contrato.
Claro, ver ese contrato, claro, a ver cómo te engaño.
Hay que verlo,
engañar al diablo, claro. ¿Qué pasa conmigo después?
Que le cada una de las cláusulas, claro.
¿Por qué dice acá que me vas a meterlo por el culo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me quemo fuego eterno? No, hay que leer bien esa hueva.
Ahora, yo por ejemplo pienso que... No sé, yo he tenido este pensamiento para mí. Si yo llego, por ejemplo... Siempre he querido ser este músico exitoso, ¿no? Que se presenta por el mundo y todo. Llego a ese punto, lo tengo. Me quedará algo después de ese sueño, tendré que buscar un nuevo sueño. ¿Te ha pasado?
No sé quién dijo esto, que esa era la utopía, ¿no?
Claro.
La utopía es eso que te ayuda a caminar, ¿no? Eso que te ayuda a seguir y que... Se supone que nunca vas a llegar. Por eso es una utopía, ¿no? Y es una manera también de la clase trabajadora ponernos a trabajar toda su puta vida, ¿no? También.
Quizás llegas, pero no es la forma en la que quieres llegar.
Exacto, o sea, claro, yo creo que claro, cuando uno llega a ese punto...
Es muy distinto a cómo lo imaginas.
Exacto,
a cómo
sí.
es realmente.
Sí, sí,
¿no?
sí, 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 sí. Es como que... Yo sé que si llego a ser súper famoso, ¿sí? ¿No? Voy a ser una cagada de persona. Voy a convertir así, voy a gritar a la gente.
¿Tú crees?
Sí. Yo estoy esperando eso para hacer, para comenzar a hacer así. Me rano encima.
Eso es lo que más me emociona.
De esto se trata, nada más.
Yo quiero ser ese tipo de persona.
No voy a salir a actuar porque no, estos alfajores no vienen con fresa arriba. No hay suficientes aguas minerales.
Eso es lo caso, porque a uno de verdad se le infla el ego cuando tienes un poco de fama.
El ego es importante también para una actriz.
Claro,
una
de artista. Hecho el ego es el ser, ¿no? De cierta forma, o sea, no lo puedes negar. Está ahí, tienes que alimentarlo, pero claro, no puedes tenerlo más arriba de lo que realmente puedas dar, sí, supongo.
Y siendo un artista, es tu arma el ego, porque tú estás vendiéndote a ti mismo.
Literal.
O sea, es por eso que tú no... Ay, me cae ese huevón más, porque puta es pintor y habla así, y habla así. Pero, o sea, yo digo, al final, el huevón... O sea, si te empiezas a hablar de que comió puta oyuquito en la noche, estás aburrido, o sea, al final es decir, este hombre aburrido, su arte debe ser igual, ¿no?
Sí, pues.
Pero si te empiezas a hablar, puta, no, yo vi una película, salió una mariposa media hora, nada más, dice, ah, no, este hombre tiene un bagaje, ¿no? Detrás de su pintura es un chévere, ¿cómo? Okay. O sea, sí, tienes que tener un personaje.
Tienes que traer un personaje.
En todo momento.
Por ejemplo, es como Bad Bunny. Ya este brother me llega al pincho, ¿no? No sé si llegaron a ver un video del pata en el que iba caminando como que con unos guardaespaldas y llega una flaca y se le acerca y como que va a tomarse un selfie y el tipo le agarró el teléfono y se lo tiró
con
el
mano. O sea, sí, pues, es como que...
O sea, puedes hacerlo, ¿no? Porque quizás tienes el poder, pero...
O sea, es que...
¿Por qué eres tan imbécil,
man? Es que no tendría por qué hacerlo, no tendría por qué poder hacerlo. Solamente, o sea, lo hizo porque es Bad Bunny y mucha gente lo justifica diciendo, no, pero Bad Bunny dijo.
Exactamente.
Bad Bunny dijo que el próximo que venga con una cámara lo va a tomar con un respeto, está bien que lo haga. Pero, brother, o sea, tú puedes faltar el respeto a alguien.
No es justificable.
No es justificable.
Claro,
claro.
De ninguna forma.
Es una persona al final. Bad Bunny tiene un DNI, ¿me entiendes? Tiene, está bajo las mismas reglas,
claro,
que todos.
Sí, pues. Tiene que pagar impuestos.
Tiene que pagar impuestos.
Y a eso, a quienes les están lanzando los teléfonos. O sea, son quienes lo tienen donde
están. Exactamente.
Pero también quienes lo defienden.
Claro.
Es el circo.
La ambigüedad.
Es el circo.
Sí, pues. Hay un término, de hecho, en inglés que se llama NPC, que es NPC, que son non-player characters.
Yeah.
Que un non-player character simplemente es una persona que no piensa por sí misma, sino que está ocupando un espacio de relleno de este plano, pues, ¿no? En el que vivimos prácticamente. O sea, si tú, por ejemplo, lo ves como esta gente es tonta, ¿me entiendes? Y tiene este brother acá porque son unos idiotas. Es porque mucha de esta gente son NPCs, ¿me entiendes? O sea, gente que simplemente está ahí de relleno. O sea, son como los Sims, ¿no?
Claro,
o sea,
están como... están esperando morir.
Literalmente.
Están en una sala de
espera. O sea, no tienen conciencia, simplemente están para rellenar.
La sociedad moderna te vuelve así.
Literalmente, brother.
La sociedad moderna quiere que todos seamos así.
Yo, por ejemplo, pienso, si tú eres comediante, tú quizás podrías hacer reír a un boomer con tu humor actual. O sea, por ejemplo, ¿qué humor crees tú que tienes? ¿Un humor millennial quizás?
Bueno, yo soy millennial, viví en los 90 prácticamente mi vida, ¿no? He crecido en los 90. Así que hacer humor a una persona de mayor edad, ¿no? 50 años, ¿no? Un baby boomer. Yo creo que hay cosas que hemos vivido juntos, ¿me entiendes? Que puede hacer que empatice, claro, con él, ¿me entiendes? De repente yo lo he vivido de otra perspectiva, pero he sido criado por boomers, así que tenemos cosas en las que podemos empatizar.
¿No te pasa que tu papá o tu mamá tienen WhatsApp o Instagram y te mandan huevadas de un humor imbécil? Brother, que uno dice, de verdad ustedes se ríen de este tipo de cosas. Es como la tía que le gusta las imágenes de Piolín, de Buenos Días. Son cosas por el estilo, ¿me entiendes?
Claro, te pone una oración.
Ajá. Sí, tal cual.
Mateo 24:30. Al final, claro. Bueno, al final reviso, yo sí sé ahí.
Claro, de hecho, ¿no?
Fake news.
Porque capaz no está inventando.
De repente están jugueteando, Apocalipsis. Y no, yo sí, mis primeros acercamientos con el humor fue ese tipo de humor, pues, ¿no? Mi papá ligando con Dorito. Condorito es un humor boomer.
Claro, sí.
Condorito es un humor objetivizando a la mujer. Mayas es un humor hablando de, no sé, vamos a burlarnos de gente de color, cosas así, claro, ¿me entiendes? Dibujaban a los caníbales todo con eso, vale. Con esos estereotipos, ¿no? Yo me reía de eso.
La mujer la ponía
súper voluptuosa, todo.
Una Venus de Milo, ¿me entiendes?
Claro, exacto. ¿No? Y tú das cuenta al final que son todos boteros.
Sí,
pero, o sea, yo he crecido con ese humor. Yo he crecido con el humor y salsa, ¿no? El close up al poto, ¿no? Cosas así, mientras de la bailarina.
Claro.
Yo he crecido con ese humor, ¿entendés? O sea, yo. Okay. Y yo me he identificado, lo he vivido, pero yo siento que ese no es mi humor. Yo siento que mi humor es el que. Es uno que es más allá de eso, o sea, que busca otro tipo de cosas. Y la gente boomer no es que se ríen de eso porque es un humor en el cual están acostumbrados y porque es un humor que es fácil, pero también tienen un mundo interno. Yo creo que también pueden llegar a pensar, oye, sí, yo también porque soy así y cosas así, ¿me entiendes? Y yo también apunto a eso, ¿no? Así que si tienen ahí un matrimonio o algo, invítenme, un puro barato. comenzamos a agarrar visto.
Nos estamos acercando a lo que es la tercera fase del programa.
Uy.
No, tranquilo, no.
Realmente tercera fase no es una buena palabra.
¿Qué tal te ha parecido el programa?
Sí, divertido.
Ahora, ¿cómo te sientes?
Divertido. Siempre hemos como que hemos tenido buena
química, conversa. Y mi señor de producción también. Claro, de hecho.
Gustas.
¿Cómo normalmente haces un chiste? ¿De dónde viene la imaginación? O sea...
Generalmente hay dos maneras de hacer chistes, ¿no? Es como que... Es uno... Bueno, nunca voy a escribir un libro, ¿no? Pero para mí hay dos maneras de hacer chistes. Cosas que vas viviendo en el día a día. Es cosas que vas conversando con un amigo y dices algo que te hace mucho ruido, o tu amigo te dice algo que te hace mucho ruido, y empiezas a ti mismo a empezar a pensar sobre eso, y ahí puede ser un chiste. Porque mientras más información tengas de algo, es más fácil hacer un chiste, construir un chiste. Porque hacer un chiste con mucha información ya es mucho más fácil, porque para hacer un chiste como cualquier artesano, tienes una técnica. O sea, y para hacer chistes son técnicas. ¿De dónde te vienen las ideas? La musa puede estar en cualquier lado. La musa puede irte un día bañándote, conversando con tu amigo, conversando con la persona que te está llevando en el jardín. Y otra forma también es sentarte a buscar esa musa. Sentarte y empezar a hacer. Yo tengo muy mala memoria de lo que me acuerdo. No me acuerdo nada de mi niñez. ¿Qué será? No me acuerdo nada. O sea, intento de recordar y me pongo a escribir, de tratar de recordar. Y lo escribo para que quede un registro. Es una técnica también, por ejemplo, escribir sin pensar. Escribir, tienes una idea y empiezas a escribir, pa, 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 llenas una hoja, llenas dos hojas, llenas tres hojas. De ahí va a salir pura mierda, pero en un momento algo vas a identificar que puedes sacar algo.
Claro. ¿Hay algún personaje o alguna persona con quien te identifiques o que te guste su arte? Su performance de cierta forma.
¿Comediantes?
Puede ser comediante, puede ser actor, puede ser familiar.
Como te decía, yo he seguido muchos comediantes estadounidenses. Me encantaba Louis C.K., Ricky Gervais, Bill Hicks, okay, me fascina.
Claro.
Bill Hicks. Yo tengo este tema de que me pego un tiempo con algo y lo consumo hasta quemarlo, ¿no?
Okay.
Pero Bill Hicks no lo quemo, o sea, siempre vuelvo, siempre regreso, me encanta su humor, me encanta, es como un referente, ¿no? En Chile, por ejemplo, muchos comediantes también son buenos, Edo Caroe, Felipe Abello, ¿no? Son comediantes que me vacilan mucho, generalmente siempre los veo, trato de inspirarme, ¿no? En eso. Artistas, música, me gusta mucho la música, okay. Mucho rock, funk, ¿no? todo eso está mezclado con mi comedia.
Es parte de tu personalidad.
Es parte de mi personalidad, claro. Es parte de lo que soy.
Y por ejemplo, ¿hay alguna canción con la cual te identificarías al momento de hacer un show?
A mí una canción de los Molotovs.
¿Como tu soundtrack?
Okay. Hay una canción. Bueno, por tema de sonido, siempre cuando me dicen pongo una canción, yo pongo The Ocean de Led Zeppelin, porque tiene un riff.
Bacán. Okay.
Ajá. Pero hay una canción que estos chicos Molotov, que se llama Amateur.
Okay.
Porque me siento así, me siento como un amateur todavía la comedia. Y hablan de esto, ¿no? De que van y no tienen ni un sol, no ganan nada, ¿no? Comienzan así al principio, ¿no? Y después terminan diciendo como que ya son famosos y que lo buscan y que los empiezan a estafar los productores.
Okay.
Y uno se siente así también, ¿no? No como famoso, pero sí, o sea, con lo que es, uno bueno, se vive en el escenario,
¿no? Eventualmente la idea es que te estafe un productor también,
¿no? Sí, pues la idea, ¿no?
Esa es la vida de un famoso.
Si no te estafa un productor, todavía no sé.
Y
nada.
Que no eres nada. No eres nadie.
No hacen nada todavía. No han pasado.
Bueno, Checho, ya estamos finalizando el programa. Quiero agradecerte.
Gracias a ti, Sí, pero yo bien, porque yo también considero que los comediantes y los músicos tiene mucho siempre parecido.
Siempre hay un feeling.
Hay un feeling,
claro, ahí, ¿no? De hecho, ¿no?
Hay un chiste que todo comediante...
Hay un chiste que todos saben contar.
Que todo comediante siempre... Todo comediante siempre quiso ser músico. O sea, como que todo comediante dentro de él siempre quiso ser músico. Y todos los músicos...
Es como el piso más bajo de la cara.
Okay. Yo digo que se comparte, o se entiende mucho el rechazo entre ambos, y por eso está tu feeling como que marico, por esas 13, bueno, porque o sea, le dije a mi familia que quería ser músico, que pues él es el que quería ser comediante.
Claro, como que de eso vas a vivir.
Ajá.
Bueno, estos días vi justamente como un meme que decía que cómo saber que estás en la crisis de los 30 y que vives con una novia desde hace 2 años y no sé qué, ¿no? Empezaste un podcast.
Es un bingo, ¿no? Un bingo, así más
tirando. Y que te reúnes con tus amigos para hacer música y tal. Cosas así, ¿me entiendes? Pero bueno. Tú tienes 35 años.
35 años.
De los 33, yo voy a cumplir 34 años ahorita. Producción aquí va rumbo al tercer piso de la vida.
Sí. La edad es una construcción social.
Sí, pues.
Solamente lo único que es la degradación de tu cuerpo, ¿no? O sea, si se pudiera medir eso, yo tendría 60.
¿Hay algún consejo que quieras darnos a los treintones?
Nada.
Y sobre todo a los que están llegando a los 30 de este 2020.
No piensen en su edad, o sea, la edad es una manera de presionarte. O sea, es una manera que se ha inventado para presionar a la gente, para que empiece a trabajar, para que empiece a generar. Y bueno, y sirve, pues, ¿no? Porque si no, también los países mandarían, pues, ¿no? Todo el mundo está... O sea, sirve, o sea, es una máquina. Pero ponerte a pensar, deprimirte por eso, ponerte a pensar que no estás logrando cosas. O sea, no, o sea, simplemente estás siendo útil, nada más. Con la edad es algo utilitario. La edad es algo utilitario.
De cierta forma, uno tiene que saber reconocer sus logros.
Sí.
Pero eso es complicado también.
Hacer las paces con uno mismo también. Todo lo que viviste, todas las equivocaciones, todos los errores, todo lo que dejaste pasar, es parte de ti ahora.
Es desarrollo del personaje, ¿no? Tal cual.
Claro, exacto. Entonces, ¿en qué parte estás? El viaje del héroe.
Tal cual, el círculo, pues, ¿no? Exacto. Ya pasaste por el fondo, ahorita te toca subir.
Claro, ya, eso todo. Toda narrativa.
Es así. ¿Hay algún consejo que quieras dejarle a nuestros oyentes? No a los treintones, pero a nuestros oyentes en general.
Si no lo controlas, no lo consumas.
No lo escuché. De hecho, debería ser una frase célebre. Podríamos hasta ponerle como un pequeño alias a este episodio y ponerle esa foto.
Claro.
Si no lo controlas, no lo consumas. Ha sido Checho Vázquez, hoy 12 de enero del año 2023, es nuestro primer episodio de este año, pero sigue siendo la tercera temporada. Producción, Andrés León, nuevamente gracias por acompañarnos. Teníamos un invitado especial también, que era Oslo, el gato negro.
El gato salvaje. El indómito.
Pero está tranquilo, felizmente. Checho, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Nuevamente. Gracias a ti por cautivarnos con tu experiencia. Y nuevamente, yo soy Gabriel Abdel y esto ha sido Gabriel Los Parceros. Qué buenas noches.